Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos oyentes y los lectores que nos escuchan a través de Internet desde cualquier lugar del mundo, www.elplanetadeloslibros.com. Como anunciamos la semana pasada, si las entidades financieras están más que nunca en boca de todos, nosotros en este Planeta de los Libros queríamos también acercarnos a ellas, hablar, pero no de economía, al menos no como tema principal, con estas entidades que también tienen mucho que ver con la cultura, con los libros y con la literatura. Hoy en este planeta está uno de los bancos españoles con más actividad cultural en España y en otros muchos países, aunque no siempre esa actividad sea conocida. Es la entidad financiera, creo, más importante de España, es el primer banco europeo o uno de los primeros y es el primero en América Latina. Hablamos, claro está, del Banco Santander y nuestro invitado es el director coordinador de su división más cultural y literaria, Santander Universidades. José Manuel Moreno Alegre, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
No vamos a hablar de economía, o por lo menos no mucho, porque quizás algún consejo pueda darnos, ¿no? A todos los oyentes, lectores y también ciudadanos de este sistema económico.
Bueno, no sé qué se puede esperar en este momento, pero porque el momento no es que sea lo más... se caracteriza por la certidumbre, ¿no? De los acontecimientos. Pero bueno, consejos poco, pero opiniones muchas, seguro.
Gracias por venir a este planeta en directo y en persona. Sabemos que su agenda es muy complicada y con la que está cayendo a las entidades financieras, económicas en general, pues le agradecemos que se preste también, sin ninguna corta pisa, a todas nuestras preguntas. Director general del Grupo Santander y director coordinador de Santander Universidades desde 1996. José Manuel Moreno Alegre nos ha hecho llegar un currículum muy, muy breve. En él dice que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es excedente del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Y antes de su actual cargo en el Grupo Santander, desempeñó diversas responsabilidades en otras empresas e instituciones. La dirección comercial de Auxini, una sociedad anónima, la gerencia de la agencia EFE y la gerencia del Centro de Arte Reina Sofía del Ministerio de Cultura. Precisamente en este ministerio también trabajó en las subdirecciones generales de personal y de promoción sociocultural. En fin, un currículum escueto, buscando quizá un perfil bajo, José Manuel.
Bueno, el que corresponda con la realidad, ¿no? Poco tengo que añadir a lo que has leído, ¿no? Soy funcionario público cuando terminé mis estudios y durante unos años estuve trabajando en diversos puestos en la administración pública. Tuve la suerte de trabajar en el área de cultura y cuando llegó un momento en el que pensé que podía, digamos, estar aburriéndome, o ser mucho más atractivo explorar otros mundos, pues opté por salir de la administración, ¿no? Y al cabo de unos años, pues he tenido la suerte de incorporarme al Banco Santander, ¿no?
Bueno, la verdad es que su currículum podría llevar varias páginas si contáramos todo, pero bueno, ya que nos lo ha enviado así de escueto, eso lo dejaremos quizás para otro momento. Y lo de perfil bajo yo se lo decía también, porque me parece que quizá sea esa una seña de identidad de la división de la que ahora mismo es el director coordinador de Santander Universidades. Desarrolla muchísima actividad cultural, pero no se hace mucha propaganda, ¿no?
Bueno, no lo sé, ¿no? Estas cosas, como se dice, lo tiene que decir el público, ¿no? Pero sí es verdad que hay una posición deliberada de hace muchos años de que lo importante son los hechos, es la satisfacción de la institución con la que colaboras y no tanto, digamos, el escaparate, ¿no? No quiere ser una política de marketing. Quiere ser una política de, digamos, de responsabilidad, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Y con las instituciones. Y por tanto, lo mejor es, pues, trabajar y que al cabo de los años, pues, el balance sea positivo y sean otros los que hablen de ti.
Yo cuando hablaba, por ejemplo, con oyentes, con amigos, incluso a través de la red social de internet, Facebook, anunciaba este programa, Santander Universidades, había quien me decía que no lo conocía y había quien incluso me decía, bueno, esto tiene que ver con la Universidad de Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene allí su sede más emblemática. Con ella seguro que tienen acuerdos de todas formas, ¿no? ¿Cómo surge Santander Universidades? Para todos los que podemos no conocer toda esta labor, ¿no? Esta división global que dicen ustedes del Grupo Santander.
Sí. Bueno, decimos que es global porque, digamos, está dirigida al conjunto del grupo, es decir, en todos los países donde está operativo el banco. Es decir, no es una unidad que trabaje solo, opere solo en España, ¿no? Pero sobre el origen. Bueno, pues yo soy muy amigo, ¿no? De la importancia del azar, ¿no? A veces, ¿no? En las cosas y en las cosas importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que pues en los años, mediados de los años 90, pues da la casualidad que este banco tiene, bueno, se llama Santander por algo, y es que nace en Santander, tiene su sede social en la ciudad de Santander. Y en un momento determinado nos planteamos, yo creo que con el propio presidente, cómo podríamos, en la medida que teníamos en la sede social allí, y lógicamente durante muchos años hemos sido un banco prácticamente regional o local, pues cómo podríamos prestar o contribuir de una manera estable y eficaz a la sociedad cántabra. Y se pensó que podía ser a través de una de las instituciones suyas más relevantes, más importantes, como era la universidad. No la Universidad Internacional de Playo, sino la Universidad de Cantabria, que es la digamos, la universidad, una universidad joven que nace después de la reforma de los 70. Y pensábamos que, bueno, establecer un marco de colaboración y de apoyo a la actividad universitaria podía ser el mejor modo de ayudar y contribuir a la sociedad local. Y así empezamos. No sabíamos, y valga la expresión, dónde nos metíamos,
Sí, me imagino que no lo sabían, porque ir de lo local, lo regional, a una presencia internacional, como decía, yo veía que tienen acuerdos de colaboración directa con unas 700 universidades por todo el mundo, mucha presencia en América Latina, en toda América, América del Norte también, en Rusia, en China, en Marruecos, no sé cómo consiguen llegar a todas partes, tienen un equipo muy grande, supongo.
Bueno, podría decir, sobre todo con mucha ilusión y mucho entusiasmo y tal, como se dice en estos casos, ¿no? Pero, tenemos el equipo suficiente para hacerlo. Y sobre todo está el banco comprometido, ¿no? Y ahora este proyecto, esta línea de trabajo arranca, como dije y como comentabas también, en Santander, muy de la mano del propio presidente, Emilio Botín, y él es el que, bueno, pues lo lidera, personalmente. Él, yo creo que una de las cosas que sorprende al mundo universitario y a las personas que conocen un poco el programa es el compromiso personal de él, el tiempo que le dedica, ¿no? A pensar, a desarrollar, a impulsar, a reunirse con el mundo universitario, e identificar bueno, proyectos, líneas de colaboración. Y como te decía antes, bueno, empezamos con la Universidad de Cantabria y no sabíamos dónde nos metíamos porque, bueno, tampoco en aquel momento, digamos, no es que tuviésemos definida una estrategia elaborada por una empresa consultora de primera que nos hubiera dicho que
tenían
un plan
futuro
estratégico, tal. No, empezamos así, pero es verdad que desde el principio el propio presidente, me sale mucho el presidente, pero es que en este caso es obligado, pues intuyó que podía ser esa colaboración con el mundo universitario pues una línea de trabajo de mayor alcance, y tras Cantabria llegó Valladolid, Politécnica de Madrid, Alcalá, Cádiz, y progresivamente pues en todos los países donde estamos presentes de una manera activa como banco, pues hemos llevado este programa de colaboración con el mundo universitario, y eso hacen las 700 universidades de las que hablas.
Uh-huh. Bueno, y aunque le salga mucho el nombre de su presidente, de Emilio Botín, la verdad es que justo yo le iba a preguntar por ello, porque sí sabía que había una implicación directa, y a mí eso me parece ejemplar. Es decir, que una gran empresa como el Grupo Santander tenga una actividad cultural tan importante y esa actividad tenga acceso directo a la máxima dirección, no lo pueden decir muchas empresas, ¿no?
No lo pueden decir, quizás porque yo creo que un proyecto de este tipo exige en una empresa digamos grande, pues exige un liderazgo indiscutido, ¿no? Bueno, y Emilio Botín lo tiene, lo ha tenido en el Banco Santander y lo sigue teniendo, y porque un proyecto de este tipo, bueno, una empresa está dedicando recursos y digamos sin retorno de rentabilidad, y eso es difícil de explicar, ¿no? En una organización como era el Banco Santander, por ejemplo, pero como son en general las empresas, que tienen que cumplir unos determinados objetivos de rentabilidad y de beneficios al final de año, ¿no? Y si hay que reducir costes, todo el mundo tiene que reducir costes para que la eficiencia sea mayor, pues evidentemente gastar en actividades no directamente productivas, pues realmente es un sinsentido, ¿no? Salvo que obviamente bueno, pues tenga un liderazgo interno, claro, al más alto nivel, y que al menos en los primeros años, que son los que hay que ganarse, digamos, el hueco bajo el sol, ¿no? El lugar bajo el sol, pues le digamos sea una protección, un paraguas para que el proyecto pues tenga de sus primeros pasos y por tanto se consolide, ¿no? Y eso es verdad, eso fue gracias a Emilio Botín y a que el presidente estaba al frente del proyecto, y eso es verdad que en otras organizaciones quizás ese liderazgo personal pues no es tan notorio, y por tanto cualquier proyecto de ese tipo pues tenga una dimensión un poquito más raquítica, ¿no?
Claro, bueno, ese sinsentido, que por supuesto para nosotros no lo es, porque para nosotros tiene mucho retorno social en la cultura de las sociedades en general, no solo de la nuestra. ¿Es ese sinsentido cómo se llama? Es decir, ¿tienen presupuesto, tienen un porcentaje sobre beneficios para poder funcionar en esas actividades culturales?
Bueno, claro que hay un presupuesto, ¿no? Que hay que pelear todos los años como todo el resto, ¿no? En la empresa, ¿no? Yo creo que este año, en el 2008, bueno, pues no se han cerrado las cuentas, pero digo, están cerrando los últimos detalles, y esta es una actividad que se audita se audita tanto las cuentas como cualquier otro área del banco, pero además tiene una auditoría especial para precisamente ser considerado una actividad de, digamos, social, ¿no? Una acción social. Bueno, pero la cifra que estamos nosotros manejando y cerrando son en el año 2008 98, en torno a los 98-99 millones de euros, los recursos destinados al patrocinio de actividades vinculadas con el mundo universitario.
Claro, porque además de esas cifras, pues hay otros datos importantes. Hay un valor principal, ¿no?, que es el unir el nombre de Santander con el nombre de universidades. Buscarían, digamos, el valor de la educación superior, fundamentalmente, una cultura de la excelencia, incluso, que podríamos encontrar ahí en las universidades, aunque por supuesto también en otras muchas acciones culturales. Por ejemplo, hablaremos también de los libros que editan, pero evidentemente ahora además con todo el plan de Bolonia en el candelero de la actualidad, pues me imagino que para ustedes tiene mucha importancia, ¿no?, el tener su empresa, su grupo empresarial en este sector de las universidades, que no siempre es, digamos, el más acogedor para las empresas, ¿no? Ahora incluso hay un poco de polémica, incluso se oían gritos de las empresas fuera de las universidades, cuando, bueno, pues esto evidentemente puede ser una frase poco acertada, ¿no?, cuando no una generalización demasiado banal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo entiendo que sí, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría del mundo universitario también lo entiende, sí, ¿no? Yo creo que nosotros, es verdad, que hemos hecho esta apuesta por el mundo de la educación superior porque, bueno, no sé si quizás me adelante, digamos, un poco en nuestra conversación, ¿no? Pero porque estamos convencidos. Hemos asumido, ¿no?, como organización que invertir en educación es la mejor inversión que puede hacer una sociedad para avanzar hacia cotas de prosperidad y de equilibrio y de armonía y de justicia y de libertad mayores, ¿no? Y en sociedades más abiertas y más dinámicas y más prósperas, yo creo que ganamos todos. Y evidentemente pues ganará el Banco Santander, cómo no. Pero sí somos absolutamente partidarios de que la institución universitaria pues es una institución clave para el futuro, ¿no? Los grandes desafíos o retos que tiene la humanidad, que tiene el planeta, que tenemos en España, pues no podemos resolverlos si no tenemos un mayor protagonismo del mundo universitario, si no hay un mayor protagonismo de la ciencia, si el conocimiento no se comparte en mayor medida. Y bueno, por tanto, consideramos que es quizás una de las palancas fundamentales, ¿no?, para el futuro, Y en ese sentido, bueno, pues nosotros somos tremendamente respetuosos con la idiosincrasia universitaria, de la institución universitaria. Nosotros nos ofrecemos a la institución a colaborar en lo que ellos nos digan. Nosotros, digamos, queremos ser útil a la institución universitaria. No intervenimos en su gestión, no marcamos ni siquiera los criterios ni los objetivos a los que deben destinarse las aportaciones que nosotros hacemos. Son las universidades las que definen y nos proponen los programas a los que desean que nosotros colaboremos. Y, por tanto, la universidad tiene plena capacidad de decisión en nuestra colaboración, ¿no? Y, por tanto, oye, si las universidades, los rectores, son capaces de allegar recursos de terceros, en este caso nuestro, pero de otras instituciones, para poder desarrollar las políticas y los planes que ellos tienen, bienvenido sean los recursos, ¿no?
Sí, no creo que haya ninguna universidad que se queje, ¿no?, al respecto.
Claro, yo creo todo lo contrario, ¿no? Que cada vez que nos sentamos con ellos, lo que intentan es que multipliquemos por dos, ¿no?, las aportaciones que hacemos, ¿no? Pero bueno, y siempre que podemos, pues bueno, intentamos atender, ¿no?, los recursos o dedicar los recursos que nos pidan.
Claro, uno de los libros que he podido ver publicado gracias a Santander Universidades, hablaremos de otros en unos minutos, pero uno de ellos tiene mucho que ver con esta actual coyuntura universitaria. Se titula La Universidad en la Encrucijada, Europa y Estados Unidos. Está editado por la Academia Europea de Ciencias y Artes. Y lo que he podido leer, pues creo que ayudaría mucho a la universidad en España y a la universidad europea en general en este proceso plan de Bolonia. ¿Hay que mirar a la Universidad de Estados Unidos desde las universidades europeas? ¿Hay que ser tan competitivos como tienen fama y tienen datos incluso, ¿no?, de que son las universidades norteamericanas?
Bueno, vaya por delante, nosotros no tenemos política educativa. Nosotros no tenemos modelo universitario. El Banco Santander colabora con la universidad. Y en ese sentido, la Academia Europea de las Ciencias y de las Artes se dirigió a nosotros para ver si podíamos colaborar en la coedición de una investigación que realizaba un equipo de profesores, un grupo de profesores vascos, dirigido o presidido por él, que fuera rector en otra época, Pello Salaburu. Bueno, son proyectos de investigación que nos piden, igual que otros, y nosotros le dimos el patrocinio para poder hacer frente, pero naturalmente nosotros, con todos los materiales, a mí me parece un libro excelente, sin duda, y un trabajo excelente el que hizo el equipo, pero, nosotros no compartimos ni nos identificamos con ninguna de las tesis. No digo que defienda este libro, sino otros, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es innegable es que en los rankings internacionales, las universidades de mayor prestigio, hay un consenso generalizado también en el mundo académico, en el mundo universitario, que las universidades excelentes son las universidades norteamericanas. Ocupan de las 20, me parece, universidades más importantes del mundo, más relevantes, académicamente mejor valoradas, en ranking de todo tipo, yo creo que 18 son norteamericanas. Y me parece que las otras dos son inglesas, son Oxford y Cambridge.
Bueno, pues sí, da que pensar, ¿verdad?
Da que pensar. Entonces, es verdad que yo creo que no hay que copiar nada miméticamente, porque las circunstancias son diferentes. Las universidades norteamericanas tienen unos fondos, también una financiación que no se compara naturalmente con la universidad española, pero lo que sí es cierto es que la nos pueden dar lecciones, ¿no?, dar enseñanza que nos pueda servir para incorporar en nuestro modelo universitario, para hacerlo también más eficiente y más competitivo en el mundo del conocimiento, ¿no? Los premios Nobel, llevamos bastante sequía, ¿no?, de premios Nobel en España en el mundo de la ciencia, ¿no?
Sí, y eso a pesar de que a veces intentamos conseguir alguno, ¿verdad?, y apoyamos campañas y tal, pero no se consigue. De todas formas, uno de los eslogans de Santander Universidades es el valor de las ideas, su apuesta por la sociedad de conocimiento está clara. Y claro, ahora también en la situación de la universidad, pues se habla mucho de la marginación de las humanidades frente a las carreras técnicas. En Santander Universidades tienen proyectos tecnológicos, pero también muchos relativos a las humanidades. Es decir, pueden al mismo tiempo apoyar parques tecnológicos que dedicarse o dedicar becas pues a estudios, digamos, que no tienen ese componente práctico. Para ustedes no habría que ya sé que no tienen ideología, pero bueno, no tendría por qué haber esa preponderancia de la técnica frente a las humanidades, ¿no?
Bueno, es que aquí algunas cosas de estas son opiniones personales, ¿verdad? No hay oposición de la institución, ¿no? Claro, la cultura es todo, ¿no? Y la cultura contemporánea es la humanística y la científica y la técnica, ¿no? Yo creo que nuestra, bueno, es la sociedad, también, que decir, aquí no son, no hay malos o pensadores que penalizan desde alguna unidad centralizada, ¿no? Las humanidades, es que la sociedad y las instituciones priman determinadas cosas, ¿no? Por supuesto, nosotros, dado cómo está definido nuestro apoyo al mundo universitario, es la universidad la que dicta qué proyectos quiere nuestra colaboración, y en efecto, como bien dices, colaboramos con proyectos que caen en esa órbita del humanismo o de las ciencias sociales. Bueno, yo creo que el conocimiento generado en este campo de las humanidades y ciencias sociales son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, ¿no? La tecnología y la ciencia sirven para y nos enriquecen para comprender el mundo en el que estamos también desde una determinada perspectiva y para transformarlo, y el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales son compañero obligado, ¿no? De esa comprensión, para comprender bien el mundo y para poder transformarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que nos acercamos con igual sensibilidad a las exigencias o los proyectos en el campo de las humanidades.
Hay otro tema también muy presente ahora en la universidad, que es el de la movilidad que persigue Bolonia. Ustedes, por lo que yo he visto, pues ya se mueven por todo el mundo. Incluso veía un vídeo que tenían, pues no solamente en castellano o en inglés, sino también en portugués, en ruso, en chino. Claro, he visto, entre otros datos, que tienen 2.500 proyectos al año. Estos repartidos pues por todo el mundo. Esto de alguna forma se traduce también en definitiva en una presencia de nuestro país, ¿no? En todos esos ámbitos. Es decir, aunque no haya un retorno contable, pero sí existe un retorno al final, pues para que España sea un país de primer orden a nivel cultural.
Claro, ¿no? Yo creo que no ocultaría, ¿no? Falta, bueno, yo creo que es evidente que esta colaboración del Banco Santander con el mundo universitario tiene un retorno para el banco, un retorno de, pues de, digamos, en su marca, en su valoración de imagen, en países en los que nosotros somos un banco extranjero, como toda Latinoamérica. Es un modo de acercarnos a la sociedad, a las sociedades locales, ¿no? A expresar de algún modo nuestro compromiso de crear comunidad, de crear país, de que no estamos ahí para de paso, o para
esquilmar, ¿no?
Para hacer una operación de esquilmar, ¿no? Como sí. se podría decir demagógicamente, ¿no? Siempre de las entidades financieras. Nosotros queremos comprometernos con esos países también, porque entendemos que es el mejor modo para también cumplir nuestro objetivo de negocio, sin duda, ¿no?
Tienen ustedes una ONG, una filosofía de responsabilidad social, empresarial, que bueno, de la que se ha hablado mucho, pero que no está tan extendida a veces, ¿no?
Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo, también faltaría la verdad si bueno, nosotros somos la mejor expresión de lo que debe ser una política de responsabilidad social y tal. Porque todos aprendemos, ¿no? Estamos aprendiendo también nosotros. Yo creo que también queremos ser prudentes. Nosotros no somos ejemplo de nada tampoco, o no queremos ser ejemplo de nada. Nosotros tenemos nuestro proyecto, queremos servir a las comunidades en las que estamos. Y sí es verdad que somos conscientes de que nuestra responsabilidad, por supuesto, es hacer bien nuestro trabajo como empresa, es tener beneficio, es repartir dividendos, es dar un empleo estable y atractivo a nuestros profesionales, es dar satisfacción al cliente, pero además de todo esto es naturalmente comprometernos con la sociedad, ¿no?
Bueno, teníamos preparado ahora un poema en la voz de Juan Gelma, un poema incluido en un DVD que acompaña uno de los libros publicados gracias a Santander Universidades. Bueno, fue publicado realmente por la Universidad de Alcalá con motivo de la entrega del premio Cervantes a Juan Gelma hace casi un año. Lamentablemente no vamos a poder escuchar este poema poema en la voz de Juan Gelman, pero entonces le hemos preparado a José Manuel Moreno Alegre pues una pequeña trampa, una sorpresa, y es que él mismo pues nos leyera un manuscrito, que precisamente tiene un verso que da título a este libro honorífico. El verso es El emperrado corazón Amora, y el título del poema creo que es Manuscrito Sí. ¿Se atreve José Manuel a leérnoslo?
Bueno, es una emboscada pequeña, ¿no? Pero bueno, por supuesto, ¿no? Es tan bonito y que, por supuesto. Celebrando su máquina el emperrado corazón Amora, como si no le dieran de través, de atrás alante en su porfía. Alante de ala de volar, que no otra cosa intenta, molestándole piedras como especie de pies. Pies que piesan en vez de alar, o como sería el mundo el buey lo que se hija, si no nos devoráramos, si amorásemos mucho, si fuéramos o fuésemos, como rostros humanos empezando de a dos, completos en el resto.
Bueno, no sé si José Manuel Moreno Alegre, pues antes le habían pillado una trampa así, pero la verdad es que este libro dedicado a Juan Gelman es impresionante. Yo me imagino que se puede conseguir a través de la Universidad de Alcalá o incluso en bibliotecas, y supongo que igual ya están elaborando otro para el Premio Cervantes, que va a recogerlo en unos días Juan Marsé.
Así es. Yo, permíteme decirte que, claro, el poema con Gelman gana muchísimo, porque no solo sabe leer, sino que además tiene una voz ¿no? también desgarrada, ¿no? Y quebrada, y bueno.
Sí.
Pero, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y en efecto, estamos trabajando en el marco del Festival de la Palabra, que celebra la Universidad de Alcalá, para acoger también y acompañar la entrega del Premio Cervantes, también el libro y la exposición correspondiente dedicada al premio de que se entrega este año a Juan Marsé.
Precisamente a eso íbamos, al Festival de la Palabra, en el que Santander Universidades participa, creo, desde el año pasado. Este festival se presenta mañana a los medios de comunicación, mañana si nos escuchan en directo, porque sería el 1 de abril del 2009, y la inauguración del festival es para el martes, día 14 de abril, justo después de Semana Santa. Y ahí, bueno, hay muchísimas actividades, por lo poco que ya he podido ver. Hay incluso escritores de gran valía, ¿no?
Sí. Bueno, eso es la suerte que tiene el banco, que recibe propuestas de colaboración interesantísimas, ¿no? Aquí es el mérito todo, es de la Universidad de Alcalá, es del equipo responsable de esta iniciativa, que genera múltiples actos, ¿no? Y algunos de ellos contempla, yo creo que precisamente a Juan Gelman y al poeta Gamoneda, en encuentros directos con el público, con estudiantes, con talleres de poesía, y por supuesto también a Juan Marsé.
Sí, sí. Bueno, pues estaremos al tanto de lo que dé de sí este Festival de la Palabra. Por cierto, que creo que tienen también una página web en la que también han estado muy directamente implicados Santander Universidades. O sea, que su apoyo es total también en las nuevas tecnologías.
Bueno, las nuevas tecnologías son obligadas, ¿no? Están tan omnipresentes en nuestra vida que es no puedes eludirlas, ¿no? Pero en este caso también, a cada cual lo suyo, es el mérito es de la el equipo de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que son, junto con la Universidad de Alcalá, los que han desarrollado una web especial para los premios Cervantes y específicamente para el Festival de la Palabra.
Uh-huh. Esto me recuerda también otro libro que han editado con su colaboración, que se llama El Libro Blanco de la Universidad Digital 2010. Bueno, pues que también es muy importante conseguir esa universidad digital, ¿no?, aquí en España. Supongo que es el objetivo fundamental.
Así es. Bueno, espero que no tenga que recitar nada de este libro.
No, la técnica
sería un poquito más prosaico.
La,
¿no?,
dejamos para otro tipo de programa.
Bueno, sí, pero en cualquier caso sí es verdad que eso expresa un poco lo que comentaba anteriormente. No tenemos línea editorial. El banco no tiene línea editorial. Es apoya iniciativas de otros, ¿no? En este caso eran 8 universidades las que habían desarrollado un proyecto de investigación sobre cómo la universidad debe incorporar las tecnologías de información para poder prestar un servicio más completo y de mayor calidad al ciudadano, acorde con las obligaciones, digamos, con las ambiciones de, a partir del 2010, conseguir una administración electrónica.
Bueno, y tengo otros muchísimos datos, no sé si del informe anual, de su memoria de sostenibilidad, pero hay algunos, si me permite, apabullantes. Por ejemplo, 8.700 becas de estudio. En estas creo que no se cuentan las becas de doctores, de investigación, de creación de empresa, porque luego, por ejemplo, pues tienen una red de universidades, bueno, la red de universidades iberoamericana que han creado para la incubación de empresas. Es lo que llaman Redemprendia, becas para investigar y para crear empresas. O sea, son muchísimas acciones las que bueno, pues se engloban bien hacia el estudio o bien más hacia la investigación y hacia la empresa. Por no hablar de Universea, donde tienen ustedes más de 1.000 universidades conectadas a través de Internet. Y bueno, pues se crean consorcios internacionales y dan empleo. He visto una cifra, 94.000 empleos al año.
Sí, sí, así es. En el último año, bueno, yo creo que ya el dato de este año me parece que se habla ya de 168.000.
Claro, porque mis datos son del 2007.
Del 2007 en la memoria del último año, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, si me permites una declaración, nosotros no creamos. Esto no es nuestro. Esto son todo, es de la universidad, que cuenta con nuestro apoyo, nuestro respaldo, ¿no? Pero son iniciativas universitarias que han contado, no solo, es verdad, no solo nuestro apoyo económico, importante en el caso de Universidad especialmente, sino también es verdad nuestro apoyo tecnológico, institucional, pero son proyectos nacidos del mundo universitario y que nosotros han encontrado nosotros, pues bueno, un socio, un aliado, que digamos en otra época sería un mecenas, ¿no?
Bueno, podríamos hablar también de los 4.000 universitarios que realizan prácticas cada año en su banco. Tienen 3 millones de carnet inteligentes para universitarios. En fin, que por supuesto, claro, luego también tienen ustedes oficinas bancarias en las universidades, ¿no? ¿Cómo no? Todo esto, bueno, pues tiene también su parte económica. Claro, todo es a través de instituciones. No tienen un contacto directo con los universitarios. Digamos que el universitario medio no considera a Santander Universidades como el gran mecenas que justo ahora comentaba, que eso quizás sería bueno también.
Bueno, pues todo llegará seguro, ¿no? O bien eso es un problema de nuestra comunicación, que tampoco somos capaces de trasladarlo, ¿no? Pero es verdad, nosotros no convocamos becas Santander, no hacemos empresas Santander, no, nosotros siempre a través de las universidades. Son becas de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Sevilla o de tal, con el patrocinio de Santander o con el apoyo de Santander, pero son iniciativas todas de las universidades. Thank you.
Esta es la sintonía de los minutos que dedicamos todas las semanas a los oyentes en el, bueno, pues en la sección en la que, si nos escuchan en directo, pueden intervenir, pueden contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono es 91389-2427. Y además, como siempre, les invitamos al teatro. En el Círculo de Bellas Artes continúa celebrándose la muestra Teatro de las Autonomías y les invitamos a ver en nuestra sala Fernando de Rojas la obra titulada Esa cara, sorprendente y oscuro drama sobre cómo la profunda dependencia de los seres humanos les lleva a su propia destrucción, cómo los hijos llegan a convertirse en padres de sus propios padres, cómo la perfecta estructura familiar se desintegra y hace añicos. Polly Stenham escribió Esa cara cuando tenía tan solo 19 años. Tras su debut en el Royal Court londinense, recibió numerosos premios y la crítica se rindió a sus pies. Eso sorprendió y animó a la directora de este montaje, la también actriz Pilar Massa, que es la que dirige esta obra. Tenemos entradas para este jueves a las 8 de la tarde, 91389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Mientras que recibimos sus llamadas, seguimos en los estudios de Radio Círculo con el director coordinador de Santander Universidades, José Manuel Moreno Alegre, para el que no sé si algún oyente tendrá alguna pregunta. En cualquier caso, ¿le parece bien que hablemos ya un poco de la crisis económica? Porque la que está cayendo es tremenda. Es decir, hace dos días la Caja Castilla-La Mancha fue intervenida oficialmente por el Banco de España y esto incluso puede que no le venga mal a otras entidades financieras, ¿no? Yo recordaba ahora estos días que en el 93, bueno, después de la intervención en el 93 a Banesto, finalmente es el Santander el que se hace con este banco, con Banesto.
Sí. Bueno, yo creo que nos viene mal a todos, ¿eh? Yo creo que una entidad financiera y si es una caja, pues también tiene razones adicionales, ¿no? Que tenga dificultades. Y que haya necesitado la intervención del Banco de España, yo creo que nos viene mal a todos porque genera una incertidumbre, una inseguridad que daña la confianza, ¿no? Daña la confianza de los ciudadanos, ¿no? De los impositores y de los clientes. Bueno, claro, son muchas autoridades los que han hablado ya de la solidez del sistema financiero español y ahora se pone en solfa, ¿no? Decía que era sólido y mira, ya no es tan sólido. Bueno, yo creo que sigue siendo el sistema financiero español sólido y el más sólido internacionalmente en términos relativos, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que los dos bancos occidentales que han obtenido mayor beneficio en el mundo, claro, es que a veces perdemos esa visión, ¿no? Son dos bancos españoles, ¿no? El Santander y el BBVA, ¿no? Que seamos el banco Santander, el tercer banco occidental en el mundo en capitalización bursátil, pues claro, a veces no nos lo queremos creer, es decir, en este país, ¿no? Prima a veces más la desconfianza. Bueno, seguro que nos engañan, algo, hay trampa escondida. Bueno, yo creo que el sistema financiero español es un sistema afortunadamente sólido porque, bueno, se han hecho bien en general las cosas. Lo que sí es cierto es que la crisis económica es dura, se prolonga más de lo deseado. Bueno, seguimos todavía, no hemos tocado suelo. Y es natural que la crisis inmobiliaria tiene unos efectos específicos en las cuentas, ¿no? Y en la valoración de los activos y de los patrimonios de las entidades, empresas de todo tipo, también de las entidades financieras. Y bueno, se ha creado una situación transitoria en el caso de Castilla-La Mancha, que no lo conozco, por supuesto, en detalle, pero espero que se tenga una solución rápida y por el bien también del sistema, ¿no?
Claro, bueno, la verdad es que oyéndole hablar yo creo que le vamos a invitar también a una tertulia de prensa donde hablamos más de política y de economía que no en este planeta de los libros, para seguir hablando con José Manuel Moreno Alegre de economía. Pero volviendo a las universidades, supongo que en su división, Santander Universidades, afrontan este futuro económico con una actitud positiva. Supongo que no habrá ningún recorte, como es lo habitual, ¿no? Que parece que siempre se recorta lo primero por las acciones sociales y culturales.
Claro, ¿verdad? Yo puedo explicar, bueno, yo estoy convencido que no, por lo que ha sucedido este año, pero también por el grado de compromiso, ¿no? El grado de compromiso que la institución tiene con el mundo de la educación superior. No es un capricho de nadie, no es la alegría de una noche de verano. Esto es una apuesta estratégica, y después estratégica quiere decir que nuestro compromiso con la sociedad, nuestro sentido de responsabilidad social, lo expresamos fundamentalmente a través del mundo universitario.
Claro, en su caso, la verdad es que a mí me gusta escuchar sus palabras, porque no ocurre así con otras entidades financieras ni con otras grandes empresas. Es decir, a veces se abandonan proyectos y tengo entendido que algunos de esos pues han llamado a la puerta del Banco Santander, ¿no?, cuando se han encontrado precisamente en dificultades porque otras instituciones financieras no han podido acogerles. No sé si quiere comentar alguno.
No, no voy a hablar de ningún caso, pero sí es verdad que yo creo que es porque no, bueno, y yo creo que todo eso, esperemos que todos estamos en un proceso de aprendizaje, afortunadamente, en la vida, a fin de cuentas, es un proceso, bueno, es un aprender continuo, ¿no? Y yo creo que las organizaciones también tienen que aprender, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que madurar también en esta visión, pero es verdad que a veces los apoyos a actividades culturales o artísticas en las empresas pues no responden a una estrategia corporativa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues según los momentos coyunturales que se atraviesan, pues se recortan, ¿no? Yo creo que en nuestro caso la idea es que esta apuesta tiene naturaleza, como digo, de política corporativa, y por lo tanto no tiene por qué sufrir más allá de lo que sufra, digamos, y si me permite la expresión, el reparto de dividendos.
Claro. Bueno, antes mencionaba la importancia del azar, incluso en el ámbito cultural. La verdad es que nosotros nos conocimos en una presentación cultural. Se trataba del nuevo portal de Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes. Bueno, un proyecto en el que trabajaba Santander Universidades y también esa otra institución, fundación que ha mencionado, que es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Antes que está de aniversario, va a cumplir ya 10 años y bueno, pues yo creo que ese aniversario ha sido o es en gran parte debido al apoyo que ha tenido de Santander Universidades, ¿no?
Bueno, fue una idea visionaria del rector de la Universidad de Alicante en el año 99. 98, tuvo idea y empezamos a trabajarla, llamado Andrés Pedreño, un hombre que nos dijo: yo me arremango el primero para sacar adelante este proyecto. Nos pusimos, contó con nuestra colaboración, nuestro apoyo y de la Fundación Botín, y hoy en día, afortunadamente, pues nunca se acaba, uno acaba de crecer, pero afortunadamente es un gran proyecto, donde hay otras instituciones, otras empresas, y bueno, en el que seguimos igual de ilusionados y entusiasmados con su aniversario.
Bueno, sería casi más fácil hacer una lista de instituciones con las que no ha trabajado Santander Universidades que con las que sí. Lo digo porque, por ejemplo, también con la Biblioteca Nacional tienen un proyecto de digitalización que creo que es inmenso, ¿no? Y bueno, pues por no hablar de otros muchos proyectos. No sé si el tiempo de esta, la hora de este planeta de los libros se va tan rápido, no sé si quiere comentar alguno en especial.
Bueno, quizás, no, el proyecto en sí me parece tremendamente interesante, ¿no? Y es que es la apuesta, el esfuerzo colectivo, ¿eh? No solo nuestro, yo digo siempre, nosotros estamos acompañando de muchas instituciones por poner en la red la creación literaria en español, tanto de uno como del otro lado del Atlántico. Y en esto, y eso es bueno, yo creo que es bueno para nuestra lengua, es bueno para nuestra cultura, es bueno también, como señalabas en otro momento, yo creo que también para los intereses generales, digamos, de la comunidad iberoamericana en el mundo, ¿no? Y porque le pones en valor, pones en valor lo que somos, y nuestros valores diferenciales, ¿no? Hay un proyecto en efecto precioso con la Biblioteca Nacional, hay un proyecto precioso también de recuperación de los fondos históricos de las bibliotecas de las universitarias, hay proyectos también con fundaciones como García Lorca o Caballero Bonal, para recuperar y poner también en la red pues las producciones propias de estos autores. Hay colaboración con el grupo del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra para que todo nuestro teatro y del Siglo de Oro esté representado también en la red. Bueno, me parece que es un servicio que podemos prestar al libro también español, y estamos también muy satisfechos con el trabajo realizado.
Va a tener que venir a visitarnos otro día a este planeta, porque pues de todos los libros que nos han mandado hemos hablado creo de dos o tres, y no hemos hablado siquiera tampoco de las cátedras que apoyan en muy diferentes universidades, por ejemplo, una que tenía un título que me gustaba a mí mucho, que es Ocio y Conocimiento. Digo, qué bien, porque parece que muchas, bueno, muchas líneas, ¿no? De conocimiento hoy día, pues se apuntan a que el conocimiento pueda ser ocio también. Tienen además una acción muy importante de difusión del español fuera de nuestro país, de España. Tienen también una importante acción social en ámbitos como el medio ambiente. José Manuel, yo creo que tiene que venir otro día. No sé si quiere comentar algo más o quiere recomendarnos algún libro. También habíamos pedido que nos recomendara algún libro que no hubiera editado o que no, en el que no hubiera colaborado el Banco Santander, por ejemplo.
Sobre el libro.
Sí, porque, lo otro lo dejamos para otro programa.
El último que he leído que me ha parecido maravilloso es el último de Roth, Indignación, ¿no? Me parece que es un libro precioso y bien escrito y tremendamente conmovedor, ¿no? Yo lo recomendaría, por supuesto. Bueno, y después me gusta más que él, ¿no? Con El Chino, por supuesto, me parece una obra también excelente y además muy amena y
Bueno, una última pregunta para todos los que quieran contactar con Santander Universidades. Se van pues a la página de internet, que es fácil de localizar, ¿verdad? santanderuniversidades.com / universidades,
esto es.
Vale. Ahí están todas las noticias, todas las novedades. Me dicen ya en el control técnico que nos tenemos que despedir, así que bueno, el próximo martes 7 de abril no podemos emitir el programa en directo, así que volvemos a emitir el que están escuchando en estos momentos. Después de Semana Santa, el 14 de abril volvemos en directo, precisamente con el Festival de la Palabra de Alcalá de Henares, del que hemos hablado un poquito. Y hasta entonces seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Esperamos sus comentarios en esa página web y pues hasta el 14 de abril, que sean muy felices.